es por tu amor que hoy tengo tu perdón, y es por tu amor que puedo descansar en ti, por tu poder que todo se estremece, puedo ver tu mano en mí. Canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura. Canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. Es por tu amor que hoy tengo tu perdón, y es por tu amor puedo descansar en ti, por tu poder que todo se estremece, puedo ver tu mano en mí. Canto de tu amor, canto de tu poder, canto de
Radio Redención.
Y poder, poder, poder.
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche continuamos en nuestro estudio en el libro de Primera de Juan. Y si no pudiste escuchar el de la semana pasada, te invitamos a que visites nuestra página de web, redencionypoder.com, donde tienes ahí acceso a ver todas las grabaciones. Puedes bajarlas, puedes ponerla en tu teléfono, puedes quemarla en un CD, hacer copias, mandarlo a tu vecino o vecina. También te invitamos que visites nuestra página de web, de nuestra página de Facebook, donde cada semana también ahí posteamos el episodio de la semana anterior para poder escuchar a tu conveniencia. Te invitamos también que nos escribas a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o a nuestra página de Facebook. Siempre es una bendición poder escuchar de nuestros oyentes. Mándanos tus peticiones, tus comentarios, tus preguntas, testimonios a nuestra página de web o ahí nuestro correo electrónico o Facebook. Le damos gracias a todos los que sintonizan con nosotros en esta noche. Pedimos, hermano Luis, por favor, si nos puede empezar en esta noche en oración.
Amén. Padre y Señor Jesucristo, te damos gracias. Señor, en esta noche necesitamos que tú los enseñes, Señor. Los enseñes cómo amar, cómo hacer personas nuevas, cómo hacer buenos representantes tuyos aquí en esta tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Son los ojos que quisiera nunca ver, la cara de un niño sin comer. Son tantos oídos que quisiera no escuchar, el llanto de un alma en soledad. Quizás si hubiera una voz, solo una voz que llene el corazón con palabras de amor, trayendo esperanza a todo el que clama, una voz en medio de cambiar al mundo hoy. Solo una voz en el silencio, una voz. Yo sé que no es tarde para en Cristo aprender cuánto debemos de querer. Ayúdanos, Padre, a sufrir por los demás, a nunca olvidarnos que amar es dar sin nada esperar. Nada esperar, una voz que llene el corazón con palabras de amor, trayendo esperanza a todo el que clama, una voz en medio del dolor, cambiará.
Aleluya, gloria a Dios. En esta noche continuamos en nuestro estudio de Primera de Juan. Y si es tu primera vez sintonizando con nosotros en esta serie de libro de Juan, esta epístola de San Juan es una bien importante, bien impactante, bien pertinente a los tiempos cuales estamos viviendo hoy. Vemos que este fue una epístola escrita por un apóstol que pudo experimentar cosas que otras personas no pudieron ver, no pudieron tener experiencia de estas ciertas cosas. Vemos que él estuvo parte del ministerio de Jesús. Cuando Jesús caminó en la tierra, en su ministerio, vio los milagros que había hecho Jesús. Estuvo ahí cuando Jesús fue crucificado. Estuvo ahí cuando Jesús resucitó. Estuvo parte de la iglesia en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue dado. Y fue el último apóstol que estaba vivo y que también recibió la revelación, cual el libro llamamos el libro de Apocalipsis, que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vemos en este libro de Primera de Juan, es un libro que nos debe de llenar de tanto ánimo, porque ese es un apóstol que había visto ya al final, había visto la conclusión de este sistema mundano cual Jesús pronto viene a establecer su reino, viene a destruir este reino, el imperio del diablo, para establecer su propio reino. Y por eso es bien importante, hermanos, que nosotros siempre vivamos conociendo que la venida de Jesús está cerca. Hemos visto que desde los años 80 para hoy, muchas personas no creen en la eminencia de la venida de Jesús, que la venida de Jesús está cerca. Hay personas que se burlan, que dicen, oh, ya los cristianos tienen tanto tiempo diciendo lo mismo, o seguimos diciendo lo mismo y nunca Jesús viene. Y vemos que es algo que la palabra de Dios misma iba a hablar, que muchas personas iban a decir que las cosas continúan como siempre han sido, que no es algo de importancia. Pero sí, Jesús nos enseña en su palabra que a cualquier momento Él puede venir. Debemos estar preparando, estar listo. Y por eso este ministerio estamos para predicar la palabra de Dios, para que el pueblo de Dios esté listo para la venida de Jesús y sepamos lo que Dios espera de nosotros. Y esta noche continuamos en el estudio de Primera de Juan, capítulo 3. Y la semana pasada habíamos terminado en el versículo 11. Pero quiero empezar del versículo 11 porque está conectado a lo que vamos a ver y lo que Juan dice en el resto del capítulo. Entonces no queremos quebrar esa idea y esa declaración en la cual él está haciendo en este capítulo. Dice la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 3, versículo 11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Y esta palabra principio en el griego es la palabra arché, que no solamente significa principio en secuencia, pero también principio en autoridad, principio en potestad. Es la palabra donde tenemos la palabra en español príncipe, príncipe. Jesús dice que Él es el alfa y omega, el principio y el fin. Y vemos que lo que cual él está hablando aquí, Juan, tiene que ver de mucho lo que Cristo había dicho en el libro del Evangelio de Juan. Jesús da una énfasis sobre este tema. Leemos en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Aquí Jesús no solamente nos manda a que nos amemos los unos a los otros, pero nos da cómo nosotros podemos medir si ese amor es el amor cual Dios quiere que nosotros amemos. Y Él nos dice que debemos amarnos como Él nos amó a nosotros. Como Él nos amó a nosotros. Después dice, unos cuantos capítulos después, en el capítulo 15, versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. De nuevo, Jesús hace énfasis en lo que es el amor verdadero, porque si nosotros decimos que amamos a nuestros hermanos, pero no estamos dispuestos a sacrificar por otros, ese no es verdadero amor. Ese no es el amor que vemos en la palabra de Dios. Y eso es importante, hermanos, porque el mundo tiene su propia idea de lo que es el amor. Y es algo que el diablo ha torcido para engañar a muchos. Uno de los dichos de los tiempos de los 60 es amor y no guerra. Sin embargo, su definición de lo que era el amor era algo totalmente desviado del amor que vemos en la palabra de Dios. El amor verdadero es un amor que enseña sacrificio. Y tan importante es este tema que la palabra nos enseña que esto es algo que nos va a enseñar, nos puede enseñar un maestro, nos podemos aprenderlo en un seminario. Pero eso es algo que Dios mismo tomó para enseñarnos a nosotros. Dice 1 Tesalonicenses 4, versículo 9. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Es Dios que nos enseña a que nos amemos a unos a otros, porque la manera que Dios nos enseña es, por ejemplo, el ejemplo que vemos en Jesús, el ejemplo de su sacrificio, el ejemplo de cómo Él vivió, que dejó su trono celestial para venir y morar entre los hombres como un hombre, sufrir necesidad, sufrir rechazo, sufrir hambre, sufrir acusaciones falsas y últimamente morir una muerte cruel y dolorosa por el amor que tenía hacia el Padre y por el amor que tenía hacia nosotros. Porque esa es la manera que este amor se manifiesta. Primero es hacia Dios, después hacia nuestros hermanos. ¿Y cuál es este amor de cual la palabra habla? Es algo tan importante este tema, hermanos, que cuando vemos en la manera que Dios diseñó la palabra de Dios, en la manera que Él organizó los libros, hay bien poco capítulos que son dedicados a un tema. Hay bien poco podemos encontrar en la palabra de Dios porciones de escrituras, un capítulo completo dado a un tema específico. Sin embargo, cuando vemos sobre el tema de amor, el Espíritu Santo tomó y en su diseño y en su palabra de profecía a los hombres, nos da un capítulo completo sobre lo que es el amor verdadero. Y lo vemos eso en 1 Corintios capítulo 13. Queremos tocar unas cuantas cosas que nos dice aquí el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo. Y dice, 1 Corintios capítulo 13 versículo 1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Dice Pablo que si él hablara en lenguas humanas o angélicas, pero si no tiene amor, lo único que su vida hace es dar ruido, es molestar. No sé si tú has encontrado a veces tal vez en tu trabajo o en la iglesia, una persona que dice que tiene el don de lenguas, o una persona que puede hablar de una manera bien elocuente, pero sin embargo ve su vida, usa vulgaridades, maltrata a las personas, habla de su vecino y habla detrás de las personas, detrás de sus espaldas, y se cree que es más espiritual que otros. Y eso más bien le hace una persona caer mal, porque es una hipocresía. Se creen porque tienen ciertos dones espirituales, que son espirituales. Cuando la Biblia vemos que hay una diferencia entre los dones y los frutos, y lo que trae gloria a Dios son los frutos. Dice Jesús en el libro de Juan que si damos fruto, nuestro Padre Celestial será glorificado. Los dones son para la edificación de la iglesia y son bien importantes, pero solamente porque el Espíritu Santo nos ha dado su gracia y nos ha dado algún don, no significa que nosotros estamos caminando en amor. Después dice el versículo 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y eso es bien importante, hermanos, porque hoy en día hemos visto diferentes movimientos que dicen son movimientos proféticos y que tienen acceso a ciertos misterios que tú no sabes, y si tú los invitas a ellos y le das un cheque de tal cantidad de dinero, tú vas a recibir revelaciones de estos misterios también. Y es una mentira. Dice aquí Pablo que tú puedes tener todo tipo de conocimiento bíblico, espiritual, puedes ser una persona de fe. Sin embargo, eso no significa que el amor de Dios es verdaderamente está visto en tu vida. Y esto debemos de leer esto, hermanos, con cuidado. Porque a veces nosotros ponemos énfasis en cosas que realmente Dios no le da importancia como nosotros le damos. Dice, si no tengo amor, nada soy, nada soy. Y después dice el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí el apóstol Pablo nos está enseñando, hermanos, que obras de caridad no necesariamente salen de raíz del amor. Hay personas hoy en día que dicen, para los pobres, hay que ayudar a los pobres. El mismo Judas, cuando la mujer derramó el perfume sobre Jesús, el perfume que era caro, y Judas dice, oh, ese se podía dar a los pobres. Realmente su corazón era un ladrón. No le importaba a los pobres. Aquí nos enseña, hermanos, que el motivo tiene que ver mucho en la manera que Dios ve nuestras acciones. Después empieza a enseñarnos qué es lo que sí es el amor. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y esto es algo muy importante. Versículo 6 dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y eso es importante, hermanos, porque el mundo nos trata de decir a nosotros que no tenemos amor si no aceptamos al pecado que ellos practican. Ellos dicen que nosotros tenemos que tolerar esas cosas malvadas que son en contraria a la palabra de Dios. No nos debemos de gozar de esas cosas. Debe de entristecernos cuando vemos nuestras ciudades, nuestros países, encubriéndose, llenándose de todo tipo de iniquidad. No es que vamos a ir a condenar a las personas, no es que vamos a ir a actuar de una manera contraria a la palabra de Dios, pero nos debe entristecer cuando vemos estas cosas. Y cuando vemos a lo último, dice Pablo, y ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de esto es el amor de Dios. Va a haber un tiempo donde no vamos a necesitar fe ni esperanza, pero el amor siempre va a permanecer. Y cuando nosotros amamos como Cristo ama, el carácter de Cristo se manifiesta en nosotros y por medio de nosotros.
Amén. Quiero empezar en el capítulo 3, versículo 10. Y dice la palabra de Dios, en esto son manifestados los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia o no ama a su hermano, no es de Dios. El 11. Porque este es el mensaje que habías oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Una de las cosas que podemos ver, hermanos y hermanas, desde el principio, que Dios lo amó a nosotros. Y ese mismo amor lo debemos proyectar cada uno de nosotros, los creyentes, en Cristo Jesús. Ahora, el hermano Javier estaba hablando de obras. Y voy a llegar a eso en un momentico, pero quiero leer un poquito más para poder entender lo que yo estoy hablando. Dice, no como Caín, que era del maligno. Ahora, Caín y Abel, los dos nacieron de Adán y Eva. Pero los dos tenían diferentes obras. Uno quería cumplir la voluntad de Dios y el otro era un rebelde, era un celoso, un envidioso y odiaba a su hermano. Cuando aquí está hablando de las obras, está hablando de el resultado o lo que uno ha dado. Y aquí estás diciendo que Caín, su deseo era hacer el mal. Déjeme seguir un poquito para adelante. ¿Y por qué causa él mató? Porque sus obras, ahí estamos viendo lo que estábamos viendo ahorita, las obras de Caín eran malas. Y las obras de sus hermanos eran justas. ¿De qué está hablando aquí? Las obras de Caín eran malas y las obras de su hermano Abel eran buenas. Bueno, hermanos y hermanas, hoy en día tenemos las mismas cosas. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son las obras? de una persona. ¿Cómo usted trata a una persona? ¿Cómo usted respeta a su autoridad, a su maestro, a quien Dios le ha puesto delegado como maestro? Y no estoy hablándole si esa persona está enseñándole una falsa doctrina que usted tiene que permanecer ahí. Pero si es un hombre que está trabajando y enseñando, dedicando su tiempo sin cobrarle un centavo, se merece cierto respeto y cierta honra. Y aquí tenemos un muchacho llamado Abel que estaba haciendo la voluntad de Dios. No le estaba haciendo daño a su hermano, él estaba haciendo la voluntad de Dios. Él le trajo lo mejor a Dios. No porque tenía, porque quiso hacerlo, porque amaba a Dios. Sin embargo, el otro hermano, Caín, él no tenía esos sentimientos. Quizás en su mente pasaron cosas como, yo prefiero quedarme con este poquito para mí. ¿Cómo se lo voy a dar a él si yo lo necesito? Y así pensamos muchos de nosotros cuando tienen que ver con las cosas de Dios. Hermano, mira, yo no voy a darle esto, yo no voy a ayudar a este hombre, yo no lo voy a ayudar a mudar porque yo necesito. Yo no le voy a regalar esta comida porque yo me la quiero comer. Un ejemplo, yo no quiero ir a la casa de él y cuidarlo porque voy a perder tiempo de mi tiempo para disfrutar. Pero si usted no lo quiere hacer, ¿por qué está deseándole mal al otro? ¿Por qué usted está condenando a su hermano que está tratando de hacer el bien? ¿Por qué usted ha traído justicia y condenación contra su hermano? Y eso lo llevó no solo a envidiar, a tener celo, pero a matarlo. ¿Y usted sabe que usted puede matar una persona? Dice la palabra de Dios que las palabras tienen poder. Y cuando usted empieza a condenación, a condenar a una persona, sin antes de saber la realidad de lo que haya pasado, hay que tener mucho cuidado, hermano. Porque ya usted se está trayendo condenación a sí mismo. Entonces, sí, tenemos que amarnos uno a otro. Pero el amor es más que un dicho, es una acción. Una acción que a veces puede ser un hermano que te diga algo que no te agrade. Posiblemente han habido prédicas que el pastor Javier ha hablado que me han tocado a mí. Pero porque él lo haya hecho, yo no lo voy a odiar. Yo no voy a buscar pretexto para hablar mal de él. No voy a tratar de buscar cizaña para defamarlo o maltratarlo. Lo que trato de hacer es llamarlo aparte, como llama la Biblia, y decirle, hermano, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y yo creo que esto es lo que pasó con Caín y Abel. Porque yo creo que si Abel y Caín habían hablado, o por lo menos él había hecho el intento para hablar con el hermano y decirle, hermano mío, ¿por qué tú estás haciendo eso? O en realidad, ni por qué él tenía que meterse en la cabeza ese celo. Si la palabra dice que Dios lo había amado, lo amaba a los dos igual. Y hoy vemos esto en lo mismo cuando una persona tiene más de un hijo. Pelean uno a otro por el amor del padre y la madre. Y un padre lo ama a los dos, a lo mismo, le quiere dar lo máximo a sus hijos. Pero existe la envidia. Y aquí la palabra dice que este tipo de envidia, este tipo de espíritu, es un espíritu maligno y que viene del diablo y que no tiene parte en Dios. Tenemos que tener mucho cuidadito, hermanos y hermanas, porque podemos ver que así Pedro era un apóstol de Jesucristo. El diablo lo utilizó. Y muchas veces un hermanito o una hermanita puede venir y inyectar un veneno para usted condenar a su hermano o su hermana.
Dice el apóstol Juan en el versículo 12 que debemos amarnos nosotros a nosotros no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La semana pasada vimos la parábola que Jesús nos enseña sobre el trigo y la cizaña. Y que una, el trigo, son los hijos de Dios y la cizaña son los hijos del maligno, el diablo. También vimos que Juan había dicho que el que peca es del diablo. Y de nuevo vemos esta misma idea puesta aquí por el apóstol Juan y nos da un ejemplo de una persona que es del maligno y es Caín. Y esto es importante que nosotros comprendamos porque la razón por qué Caín mató a su hermano, la razón por qué él es maligno, porque él era malo, no fue porque cometió una mala obra, sino porque él en sí era malo. Jesús mismo nos dice que el buen árbol no puede dar mal fruto, y el árbol malo no puede dar buen fruto. Y la consecuencia o resultado de ese fruto tiene que ver por el tipo de árbol que es. Abel era un buen árbol y Caín era uno maligno. Y por ser maligno solamente podía dar fruto que era malo. Y vemos por las Escrituras que siempre el maligno persigue al que hace lo correcto, al que hace justicia. Persiguen a los hijos de Dios. Y lo vemos por todas las Escrituras. Ese es el primero, Caín y Abel. Caín le tuvo envidia a Abel porque la ofrenda de Abel fue recibida y no la de Caín. Y eso le dio a él una ira, no solamente porque su ofrenda fue aceptada, pero porque cuando una persona hace lo que es justo, causa a los que están haciendo cosas malas que sean redarguidos. Si tú estás en tu trabajo y empiezan a dar chistes de doble sentido o decir malas palabras y das de ver que tú no estás y quieres participar de eso, o te van a respetar o te van a odiar, le vas a caer mal porque cuando tú estás alrededor le haces sentir a ellos mal. Que a veces ellos piensan que los cristianos se piensan mejores que otras personas por la manera que ellos viven. Y es la convicción, hermanos, que trae la justicia. Es lo que pasa cuando la luz se enfrenta con las tinieblas. Siempre las tinieblas pierden. Y la luz tiene victoria. Y hasta la luz ir a donde están las tinieblas, o cuando las dos se enfrentan, siempre la luz da a ver el pecado cual las tinieblas encubrían. Vemos a Ismael y Isaac, el cual fue uno que vino de la carne y el otro cual era hijo de promesa. Vemos en Esaú y Jacob, que Esaú perseguía y a un punto dijo que quería matar a su propio hermano. Lo vemos en la historia de Saúl persiguiendo a David, a uno que fue rechazado por Dios por su rebeldía, queriendo matar al que Dios había escogido para reemplazarlo, por su amor, su fe y su obediencia a Dios. Vemos que Saúl perseguía a David por todos lugares, por lugares de montes, por cuevas, por desiertos. Vemos en los profetas del Viejo Testamento, cuando venían y predicaban la palabra dada por Dios, la profecía dada por el Espíritu Santo, y todos los que estaban en rebeldía eran contra ellos, les perseguían, porque no querían escuchar la voz de la verdad, les daba ira escuchar la justicia de Dios, porque les daba luz que sus obras eran malas. Y vemos el propio Jesús, que fue crucificado por el establecimiento religioso de ese tiempo, porque enseñaba, daba luz a las cosas malas que hacían los fariseos y los otros líderes, y porque era un peligro a sus posiciones políticas. Y lo entregaron, lo acusaron falsamente. Después vemos lo mismo con la iglesia, que fue perseguida por los líderes judíos. Y así es, así fue desde el principio, así será hasta el fin. La misma palabra nos enseña, el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 28 y 29, dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Así también ahora. siempre el maligno persigue al justo. Siempre el maligno quiere destruir al justo. Y ese es el mismo agenda que tiene Satanás hoy, y lo vemos en el libro de Apocalipsis como un dragón que persigue a los santos, el cual va a destruir a todo que no tome su marca en alianza y adoración a él. Todos los que se paran para la verdad, él los quiere destruir. Y por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que vigilar, hermanos, porque el diablo quiere que nosotros caemos, para que se pueda burlar de nosotros, para que pueda traer burlas a Dios. Por eso necesitamos mantenernos en el poder de Dios. Y este mismo poder de Dios es el poder que nos ayuda a amar en la manera que Cristo amó. Eso no viene de algo natural. La palabra nos enseña que hay una guerra constante en la persona. El espíritu contra la carne, y la carne contra el espíritu. Y lo que decide si vamos a tener victoria o no, depende a quién nosotros le damos lugar. Si habitamos en Jesús, si buscamos a Dios, si estamos en oración, buscando su palabra junto a los hermanos, tenemos el poder para caminar en santidad. Pero cuando empezamos a caminar en la carne nos apodera, se apodera de nosotros. Y hacemos decisiones incorrectas. Usamos palabras contrarias al carácter de Dios. Solamente por medio del poder de Dios podemos pararnos firmes. Especialmente en estos días, hermanos, cuando la persona que tiene la justicia de Cristo puede pararse firme en esta generación con el poder de Dios y traer muchos al conocimiento de la verdad, porque hay poder en la santidad. Vemos el libro de Daniel, y Daniel propuso en su corazón que no se iba a contaminar con el rey de Babilonia, con las cosas que ellos le podían ofrecer. Él propuso en su corazón que no se iba a contaminar con esas cosas. Vemos la bendición que estuvo sobre su vida. Vimos a José, el cual su prerrogativa era someterse y honrar a Dios en todas sus obras, todos sus caminos. Siempre, hermanos, el enemigo, el maligno, va a perseguir al bueno. Y vamos a ver, mientras los días se pongan más oscuros, va a ser de esa manera. Y no nos debemos de sorprender. El próximo versículo que nos enseña Juan es que el mundo nos odia. Ese sistema nunca va a aceptarnos, hermanos. Hasta Cristo venga a establecer su reino, hasta que llegue ese día, más y más y más se va a ver esa separación entre el mundo y los cristianos.
Amén. Quiero ver tres versículos aquí. Vamos a empezar con el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 11. Y dice la palabra: bienaventurados seréis cuando os insulten. Esto es una de las cosas normales, hermanos y hermanas. Van a haber gentes o personas que los van a insultar a nosotros por el nombre de Jesús. Si se lo hicieron a Jesús, va a pasar con nosotros. Y dice, y perseguirán, los van a seguir, no se van a quedar quietos. Satanás, cuando Jesús lo venció en el desierto, no se retiró y lo dejó que siguiera tranquilo hasta el final, sin mandarle a Judas, ni usar a Pedro. Siempre hubo un atento de parar la obra. Y no nos debe parecer a nosotros extraño que esto los pase en la vida de cada uno de nosotros. Y digan todo género de mal contra vosotros. Seguro que van a hablar mal de nosotros. Falsamente por causa de mí. Van a hablar falsas cosas en cual usted no dijo. Van a buscar problemas, contiendas entre los propios hermanos y hermanas. ¿O no fue Satanás que estaba metido dentro de Judas? ¿Y dónde estaba Judas? Adentro de los hermanos reunidos con Cristo. ¿No fue él el que lo entregó? Y era un hermano sentado en la mesa, uno que hablaba con ellos, inyectándole veneno. Y por eso vemos también aquellos que murmuran contra la autoridad y el pastor. Y no le estoy hablando de un pastor que hace cosas indebidas, Le estoy hablando a uno que está haciendo la voluntad de Dios. Y esto está en Números 14:2. Y dice: y murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel. ¿Se puede imaginar eso? Dios lo usó para ayudarlo, enseñarlo, sacarlo de esclavitud. Y esta gente se rebelaron contra él, contra ellos, y empezaron a murmurar. Oye, ¿por qué vamos a seguir a este hombre? Este viejo es un loco. Lo ha sacado de un lugar que teníamos comida y mira, lo encontramos en un desierto. Uno puede perder la visión de Dios, hermanos y hermanas. Y les dijo toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. ¿Se puede imaginar eso? Prefieren estar en el mundo que en la voluntad de Dios. Ojalá que hubiéramos muerto en el desierto. Y hay muchos que eso es lo que están deseando, hermanos, hermanas. Morirse en el desierto. Morirse en el mundo. Olvidarse de la obra que hizo Dios en la cruz para traernos la salvación. ¿Qué es lo que quiere Satanás? ¿Cuál es el propósito de él? Mateo 18:19. Además, os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquiera cosa que pidan aquí en la tierra, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hermanos y hermanas, cuando nosotros estamos de acuerdo, hay poder. Hay poder en la oración. Y lo que Satanás quiere hacer en el cuerpo de Cristo, y lo está haciendo desde el principio. Por eso la primera separación que hizo fue la separación entre el hombre y la mujer y Dios. Después, los hijos de Adán y Eva. Y después, lo que tenemos hoy.
El apóstol Juan dice en el versículo 14 de 1 Juan capítulo 3, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En el versículo 14, el apóstol Juan nos dice algo bien importante. Una manera que nosotros podemos medir a ver si realmente hemos nacido de nuevo es si nosotros amamos a nuestro hermano. Por eso dice, si hemos pasado de muerte a vida. Está hablando ahí de la salvación, del el nacer de nuevo, del tener un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Uno de los frutos que debe haber es que amamos a otros cristianos. Amamos a la familia de la fe. Hoy en día existen personas que ven a otros cristianos que tal vez tienen un poquito diferente de creencias, pero sin embargo tienen creencias en lo que es las doctrinas centrales de la palabra de Dios. Y miran a esas personas como si son mejores que ellos, como si son superiores, porque tienen algún tipo de revelación o un conocimiento que los otros no tienen. Tal vez ven a un hermano y porque es una persona débil, tiene ciertas luchas que tal vez son luchas que tú no tienes, y se hacen creer superiores a ellos y les hacen sentir a esas personas mal. Eso no es amar a los hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para mirar de esa manera al cual Cristo murió por ellos, cual Cristo dio su vida por ellos? ¿Quiénes somos nosotros para mirarlos de esa manera? Eso no es de Dios. Mira lo que dice el apóstol Juan en 1 Corintios capítulo 12, versículo 20. Dice, por esto ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Aquí el apóstol Pablo nos enseña que hay ciertos hermanos y miembros que son débiles, que Dios los ha diseñado de esa manera, para lo que son fuertes, les ayuden, y entonces dependamos de los unos a los otros. Hermanos, el cristianismo no es un camino de soledad. Dios ha diseñado su iglesia, cual son miles y miles y miles de personas, millones, y sin embargo, Dios lo ve como uno, la ve como un cuerpo, todos conectados, conectados por medio de Jesús. Y nos enseña que lo más importante que Dios quiere en su cuerpo, en su iglesia, esa unión. Porque Dios tiene perfecta unión en sí, en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cuales son tres, sin embargo, son uno. Y esto es lo mismo que Dios quiere ver en su iglesia, que seamos uno en espíritu, uno en deseo, en a buscarle y agradarle a Él, acuerdo a su palabra y a las doctrinas cuales están en ella. No debemos de ver en una manera inferior a hermanos que son débiles. Debemos de más bien buscar ayudarlos, a verlos con ojos de misericordia, con ojos de compasión, porque son partes de nosotros. Y nosotros somos partes de ello. Y vemos cómo Dios ha diseñado el cuerpo humano que cada órgano depende de otro órgano. Tan conectados que un órgano, sea lo que sea, el momento que se desconecta, que se corta, que se saca, ya no sirve, empieza a morir. Es la misma dependencia que Dios quiere que nosotros tengamos uno a otro.
Amén. Lo que dijo Javier es verdad. Hay personas que maltratan a las personas. Se siente que son mejores. O a lo mejor puede ser que se sienta mejor en un nivel más alto espiritual. Pero también hay las personas que rechazan ser enseñado. Hay personas que rechazan la disciplina. Y hermano Luis, ¿cómo podemos ver eso? Bueno, ¿qué fue lo que hizo Satanás? ¿No fue que quiso ser mejor que Dios? Él, cuando él habló con Eva, no le dijo que lo que Dios había dicho no era la verdad, que le hiciera caso a él. ¿Eso no fue lo que pasó, que lo tiene ahora en la situación que nosotros lo encontramos hoy en día? ¿No fue eso lo que hizo en el principio y lo que continúa a hacer hoy en día? Hermanos y hermanas, la serpiente no se quedó tranquila en el jardín de Edén. Todavía está andando hoy, buscando a quien puede inyectarlo con cizaña y contienda. Nosotros tenemos que amarnos uno a otro, como dice el hermano Javier. Pero el amor no es tener cariño solamente por una persona. El amor tiene respeto, tiene amor, tiene disciplina, tiene oído para oír, tiene ojo para llorar, tiene sentimientos. Y si una persona no tiene esas cualidades, no puede tener amor. Porque si usted no siente por una persona que está enferma, ¿qué amor puede tener? Por una persona que tenga necesidad. Si usted, cuando tiene un hermano que está pasando una dificultad, no está ahí para darle una mano o para llorar con él, ¿qué amor tiene usted? Si usted no tiene oído para oír el clamar de un hermano, ¿qué amor tiene usted? Eso es lo importante, hermanos y hermanas, del amor. Es mucho más que pensar en una persona. Eso lleva los sentimientos, está involucrado muchas cosas. Cristo no solo los amó a nosotros porque los amó. Había sentimiento. Fíjate que lloró por Lázaro cuando murió. Tomó nuestro lugar en la cruz. Una persona que diga que ama, yo puedo decir, yo amo mi carro. Pero yo no me voy a meter adelante un carro para que me pase por arriba por el amor que yo tengo para el carro ese. Es mucho más. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener diferente que el mundo.
El apóstol Juan nos dice en versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Este versículo nos da a enseñar en la manera que Dios evalúa y examina lo que es el pecado. Que vemos que el aborrecimiento es un sentimiento. Es algo que no necesariamente podemos ver físicamente. Pero vemos que el homicida es efecto del aborrecimiento y el aborrecimiento lleva al homicida. El aborrecimiento es la semilla, el odio es la semilla en el corazón que, como habíamos visto, que había dicho Santiago, que el pecado llega a un punto donde da su fruto, cual es la muerte. Y vemos que Dios había visto no solamente la acción de Caín por el motivo que estaba en su corazón. Jesús mismo en el Sermón del Monte nos dice que el que ve a una mujer y la desea en su corazón ya adulteró con ella. El que está airado con su hermano ya cometió homicidio en su corazón. Porque Dios no solamente ve las acciones del pecado, pero ve la simiente, los cuales dan fruto a la muerte. Cual no es fruto, sino son espinas. Es la muerte. Es maldición. Y después dice el versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y esto es, hermanos, la definición. Lo que es el amor es sacrificio. El amor es sacrificio. Un padre que dice que ama a su familia, sin embargo, no sacrificia por ellos, no les ama. Un cristiano que dice que ama a su hermano y siempre se pone él primero, realmente no ama. Porque el amor que Dios espera en nosotros es el amor mismo que Él nos enseñó. Es un verbo, es una acción, es sacrificio. No es como lo mismo que habíamos leído en el libro de Juan, lo mismo que Jesús había dicho en Juan 13, 34, 35, en Juan 15, 12 y 17. Juan 3, 16. Lo mismo vemos aquí en primera de Juan 3, 16. ¿Cuál es el motivo por qué Dios nos salvó? Porque Dios es amor. Y su objetivo es que nosotros amemos en la misma manera que nos amó.
Amén. El hermano Javier habló de matar. Ese es el resultado, ¿no verdad? La muerte. ¿Cómo es que nosotros podemos matar a una persona en autoridad? ¿Cómo podemos matar o parar que uno siga una obra? Simplemente dice la palabra de Dios que la boca tiene poder. Entonces, por eso Dios escribió eso en la palabra. Y por eso Satanás se apropió de eso. Cuando cogió a Eva y le inyectó el engaño y la mentira. Y eso produjo la desobediencia, cual causó el resultado que tenemos hoy. Hermanos y hermanas, tenemos que amarnos unos a otros. Pero como dice la palabra, en Mateo 22, 37, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y cuando amamos a Dios con todas estas cosas, hermano, no vamos a tener maldad hacia nuestros hermanos y hacer falsas acusaciones contra ellos. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche te damos gracias. Señor, gracias por recordarnos siempre que somos tus servidores, con el propósito no de levantarnos nosotros, pero levantarte a ti. Señor, ayúdanos. Amarnos más unos a otros, hasta aquellos que lo odian. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Les invitamos a que visiten nuestra página de web, redencionypoder.com, o también nuestra página de Facebook, o te puedes comunicar con nosotros al número 305-320-7727. Le damos gracias, pedimos que el Señor les bendiga. Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
tu sangre pagó al morir en la cruz por mí. Una vida no basta para regresar a ti. Al menos un poco de lo que tú me diste a mí. Con todo lo que soy, con todo lo que tengo, te quiero demostrar que tú eres lo que yo amo más. Cada día, Señor, segundo de eternidad que tu sangre pagó al morir en la cruz por mí. La vida no basta para regresar a ti. Al menos un poco de lo que tú me diste.